amigos. Empezamos aquí, hora 20. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy en lunes, un análisis para comprender el papel de las distintas narrativas de las situaciones que ha venido expresando el gobierno para enfrentar la crisis por la que atraviesa el país. El papel que dice el gobierno que ha jugado Gustavo Petro, la negativa a la CIDH y la moción de censura al ministro de la Defensa. También una mirada a la salida de Miguel Ceballos y a la llegada de Juan Camilo Restrepo. Así que, bienvenidos. María Teresa Ronderos, periodista, columnista, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, a usted, a todos los oyentes y a todos los colegas de panel.
Angélica Redberg, profesora titular de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Hola, Angélica.
Hola, Diana. Buenas noches a todos y buenas tardes a los colegas en la mesa también.
También con nosotros Luis Felipe Nao, exministro, columnista del Espectador. Muy buenas noches. Luis Felipe. No, tenemos problemas con el sonido. Entre tanto, Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario. ¿Qué hay?
A las damas de la mesa, muy buenas noches, Diana. Al doctor Henaíto, exministro, un gran abrazo. Y a toda la audiencia, un buen saludo.
Ahora sí, el doctor Henaíto nos oye, sí.
Sí, Diana, te escucho y un gusto estar acá con ustedes. Un saludo a toda la mesa y un gusto volver a ver a Rodrigo Pombo.
Sí, es que no nos veíamos
hace falta.
Claro. Pues desde el inicio del actual momento del periodo de movilizaciones y de crisis, el gobierno ha hecho uso de una serie de narrativas para explicar las que considera las causas de la situación, las consecuencias y sobre todo explicaciones a nivel internacional. Durante el fin de semana se movió una de esas narrativas, la de encontrar en la figura de Gustavo Petro una de las causas de la crisis. En una autoentrevista divulgada precisamente por Caracol Radio y realizada aparentemente por la presidencia, que eso, así lo reconoció, Duque dice que cuando ganó las elecciones, el candidato que derrotó, sin referirse a Gustavo Petro, pero obviamente era Gustavo Petro, dijo que iba a estar en las calles todo su mandato y que su propósito era no dejarlo gobernar. Agregó que no se quiere construir una ambición política a través del caos, que se utiliza la crisis actual para desestabilizarlo, que esta narrativa similar a la de su partido generó, obviamente, la reacción de Petro al decirle mentiroso a Duque, recordarle que jamás dijo que su propósito era no dejarlo gobernar y que él mismo es quien no deja gobernar. No obstante, esta no es la única situación, explicación o narrativa como querramos hoy catalogarla o explicarla. En el viaje actual que adelanta la vicepresidenta y ahora canciller Marta Lucía Ramírez, el gobierno negó de la entrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ahora bajo un argumento, que primero deben ser los organismos como Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, los que deben desarrollar su labor antes de que la CIDH visite Colombia. Desde hace varias semanas la OEA, la Comisión Interamericana solicitaron ese permiso de verificación de las manifestaciones. Rodrigo Prime, por ejemplo, en este mismo programa decía la semana pasada que eso sería un gesto muy importante del gobierno al Comité del Paro y a los mismos marchantes de permitirla. El anuncio no fue bien recibido en algunas organizaciones. Por ejemplo, Amnistía Internacional planteó que es un enfoque negacionista y una peligrosa decisión. Dentro de otras narrativas está la que enfrentó hoy el ministro de la Defensa, pues desde las 2 de la tarde se desarrolla una moción de censura en su contra por casos reales de abuso policial durante las manifestaciones. Distintas víctimas relataron ante el Congreso lo que les ha pasado, pues hasta el momento el ministro ha sostenido que el enfoque está más centrado en la culpa de los vándalos, que también se han presentado y también se han presentado con hechos absolutamente degradantes y dolorosos, como el policía que fue prácticamente quemado y que hoy está en cuidados intensivos. Por ahora todo parece indicar que continuará, como bien lo apuntaba esta mañana Gustavo Gómez en su editorial La Cacería de las Culpas. Así que una primera aproximación a estas narrativas que ha estado utilizando el gobierno. Vale la pena hablar de que hay unas narrativas por parte del gobierno, les está funcionando. ¿Cómo las ven? Empiezo por usted, Angélica.
De nuevo, buenas noches, sí. Y gracias. Pues yo creo que definitivamente, suponer que estas protestas y las marchas no tienen también una utilidad electoral es una equivocación. Definitivamente hay quienes se benefician y buscan votos pensando en el año entrante. Al mismo tiempo, yo creo que reducir esto a una manifestación exclusivamente petrista es un error garrafal y es una miopía que le impide al gobierno encontrar muchas soluciones que requiere, porque una parte puede estar motivada electoralmente, pero desconocer el descontento y las múltiples identidades que han tenido estas protestas y marchas según regiones del país, según temas e incluso según horas del día, yo creo que es una forma, eso no conviene a la hora de buscar soluciones y claramente oculta el problema de fondo que creo yo es un descontento generalizado, agravado por la pandemia, vinculado a demandas que hace mucho tiempo buscan solución y creo que es más lo que vivimos más es una falta de análisis de lo que pasó ya en noviembre del 19, que en ese sentido fue una oportunidad desperdiciada para comprender muchos de los clamores que están en la calle hoy otra vez y que, insisto, no se reducen a una expresión petrista.
María Teresa.
Pues yo creo que esto tiene muchas, muchas aristas y tiene muchas razones de ser, ¿no? Se mezcla una agenda juvenil que es mundial, de jóvenes que quieren fabricarse otro futuro ambientalista, feminista, antiviolento, anticoncentración de la riqueza, y eso no está pasando aquí, ha pasado desde España a Estados Unidos, incluyente, que incluye a los negros, a los pobres, a los indígenas. Esto es algo que está pasando en casi todos los países, o sea, en muchísimas democracias hoy en el mundo. Entonces, y los jóvenes colombianos no están desconectados, están totalmente conectados a lo que está pasando. También tiene que ver con una cantidad de organización social que había alcanzado a tocar la paz y este gobierno realmente resolvió decir que no existía esa paz y eso ha generado mucha rabia y mucha frustración. Yo también creo que tiene que ver con una cosa esperable después del proceso de paz, pues porque ya no existiendo las FARC empiezan a emerger un montón de otras demandas que se empiezan a hacer mucho más visibles y no se pueden desestimar tan fácil como a su subversión. Como decía con mucha gracia esta semana en una entrevista a Malcolm Dix, el historiador, no, si no va a haber revolución toca hacer reformas y ese es un poco la posición que yo creo que el gobierno tiene que enfrentar. Y por último, creo que también tiene un jurgo que ver las redes sociales. O sea, ha habido primaveras en todas partes. Las redes sociales movilizan, hacen que la gente con dispersísimos intereses se movilicen, se muevan muy rápidamente por todo el país. Entonces, reducir esto a que si fue el señor Petro o si fue el señor Tal o Pascual el que hizo una gran conspiración, es un poco pobre y más cuando es el gobierno el que tiene todo el poder y toda la fuerza, o sea, no tiene mucho sentido. Que si ha habido movilización política, pues claro, para eso es la política, no está mal movilizarse. ¿Dónde ha habido el problema? El problema grave es que ha habido mucha falta de control, tanto de los organizadores principales del paro, aunque esto es muy difuso, digo otra vez, que no han podido realmente controlar daños a las personas y también a los derechos humanos de ese lado, y también obviamente el gobierno con la fuerza pública que no ha podido controlarla y que la ha mandado muchas veces a cometer abusos de manera indiscriminada y han dejado muertos y de todo. Entonces creo que obviamente esto está impregnado de la política y está bien que eso sea así, para eso hay una democracia, ahí tiene que haber un debate y llegó la hora de las reformas y el gobierno puede demorarlo, embolatarlo, disfrazarlo, pero le va a tocar empezar a sentarse en una mesa y a pensar cómo se pueden hacer reformas.
Ahora, aquí me pregunto frente a lo que ustedes nos están diciendo, que es un poco la explicación de lo que nos pasa en la calle en estos 26 días, si para llegar a esas reformas que tarde o temprano tendrán que hacer, aunque le echen la culpa a quien le quieran echar la culpa, a quien tenga la culpa, estas narrativas que se usan para no asumir la responsabilidad inmediata y urgente de las reformas y culpar al otro, le sirven a este momento, le sirve a una situación, a un paro que persiste y que persiste de una manera ya totalmente atomizada en términos de lo que el Comité del Paro representa, de lo que los jóvenes representan, de lo que la degradación del paro ya está mostrando, del ataque a las ambulancias en diferentes partes, de los 3 billones de pesos. O sea, yo me pregunto, frente a las realidades que nosotros estamos viendo y que ya podemos tener muchas más claridades, cuando uno ve que la narrativa del gobierno es decir que esto es culpa de Gustavo Petro y que la Comisión Interamericana no debe venir a Colombia, ¿hacia dónde estamos caminando?
Pues no, me preguntas a mí. Yo creo que el gobierno está exagerando el peligro populista con miras a la elección. O sea, lo que el gobierno está concentrado es cómo van a ganar la siguiente elección. No está concentrado en resolver el problema de hoy. Usted tiene toda la razón, Diana. Entre menos se siente el gobierno a negociar y más mensajes ambiguos mande para un lado y para el otro, por un lado negocio, por el otro lado hablo en inglés y digo que esto no es culpa, esto es culpa de otro. Echarnos culpas hasta el juicio final no resuelve el problema. Y el gobierno cree que con esto gana políticamente. Yo no creo, yo creo que va a terminar perdiendo el país, perdiendo el gobierno, y yo estoy de acuerdo con usted. Si el gobierno quiere parar esto, tiene que sentarse a conversar en lugar de estar dando declaraciones a diestra y siniestra diciendo que es una víctima cuando tiene 500,000 de hombres armados defendiendo el Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo así que es una víctima de organizaciones sociales infiltradas? Claro. Digamos, hay pescadores en Río Revuelto, otra vez para citar a Malcolm Dix, pero las protestas son, esos pescadores no son el río, digamos.
Ahora, hay una criminalidad desbordada también en las ciudades, y ahí es donde me pregunto, y no sé si esta pregunta más que para ustedes debería ser para el presidente de la República, y es si considera su narrativa en ese video, y en quienes así lo recogieron y lo creen, es que Petro es el organizador y dueño y responsable de todo lo que está pasando. Uno tendría que pensar entonces que el presidente de la República lo que le está diciendo al mundo y a los colombianos es que él perdió el control del país. Rodrigo. ¿Pero? O Luis Felipe.
Bueno, hágale, primero ministro.
No, gracias, Rodrigo. Yo lo primero que creo es que, sin lugar a dudas, Petro es un pirómano y es una persona irresponsable. Es una persona que fue capaz de decir que las personas que están en Ciudad Jardín tienen un vínculo con el narcotráfico, cuando en Ciudad Jardín hay doctores, profesionales, personas que han llegado y han hecho un patrimonio transparente que no tiene nada que ver con el conflicto social, que fue capaz de decir, o en una columna fue capaz de decir el día de ayer que el Éxito tenía relaciones con temas de tortura en sus instalaciones, lo cual salió hoy a desmentir en 6 AM el director del Éxito. Pero sin lugar a dudas, como lo ha dicho Ángela, como lo ha dicho María, es muy facilista decir que la responsabilidad es de Petro. Acá existen unos temas sociales de una profundidad enorme, que lo ha dicho 20 veces hora 20. La profundización de la pobreza, con un 42% de la pobreza, la profundización del desempleo, la profundización de personas que no comen 3 comidas al día, y eso conlleva que muchas personas vean en la protesta una herramienta válida para decirle al gobierno que no está haciendo las cosas bien. Hoy cuando uno mira qué está pasando en los llanos, pues dice que no tienen una oferta educativa, y es que desde Bogotá es muy fácil, o desde Medellín es muy fácil decir, tenemos acceso a universidades, allá tienen una universidad con muy pocos cupos, que es la Universidad de los Llanos, o una universidad con muy pocos cupos y con muy poca oferta educativa, como la Universidad de Granada, y los jóvenes sienten que no tienen una posibilidad de desarrollarse. Entonces, decir que esto es culpa de Petro, claramente no es culpa de Petro. Petro oportunistamente está utilizando esto para su campaña política, como lo decía María Ronderos, pero sin lugar a dudas, acá lo que existe es un problema de gobierno. Dos, frente al tema de la participación o no participación de la CIDH y otras organizaciones de internacionales en Colombia, yo creo que me parece un error del gobierno nacional, porque si alguien ha sido amplio en la participación de estas organizaciones es Colombia. Colombia ha suscrito todos los tratados internacionales. Colombia le ha dado un mandato suficiente a todas las organizaciones internacionales, y por eso tenemos varias de ellas siendo vigilantes, por ejemplo, del proceso de paz. Entonces, que participe la CIDH o no participe la CIDH, cuando además los mismos gobernantes han pedido lo mismo para Venezuela, me parece un error de cálculo y un error político enorme. Yo sí creo que acá le ha faltado al país, es desde el primer minuto, líderes que digan qué es una protesta pacífica, que está respaldada por la Constitución Nacional, y qué es un acto delictivo, que es impedir el abastecimiento de ciudades, que niños y personas puedan llegar a hospitales, que no lleguen oxígeno a hospitales, porque unos son actos delictivos que tienen que atacarse con la fuerza pública y con la ley, y otros son actos que se deben proteger con la fuerza pública y con la ley. Entonces yo creo que lo que le está pasando en este momento, Diana, respetuosamente al país, es que existe una desfiguración de liderazgo. Uno, por falta de ejercer lo que es del gobierno nacional, y otro, que está utilizando esta coyuntura para incendiar al país. Pero que esto sea culpa de Petro, claramente que no es culpa de Petro. Acá existe una profunda crisis social que no se puede desconocer.
Rodrigo Pombo.
Cuanto más quisiera yo salir lanza en ristre en defensa de un gobierno que lo considero no solo muy democrático, sino en términos generales muy, muy bueno para el desarrollo y progreso y por lo tanto la calidad de vida digna de la gente. Pero en este caso he de reconocer igualmente, porque creo que eso es honesto y además es lo que se necesita, hablar con total sinceridad y franqueza para tratar de construir puntos de acuerdo, que se equivoca en materia grave, digámoslo así, al reducir a una sola causa tan complejo problema. Yo creo que esto, como lo han dicho ya anteriormente, es multicausal desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de la teoría política, hay un enorme, enorme debate entre democracia participativa y representativa, entre derechos constitucionales y organismos institucionales que, digamos, premian a las mayorías democráticas a través del voto, etcétera, etcétera. Y por supuesto, hay, y quiero hacer énfasis en esto como para tratar de complementar el completo diagnóstico que ya han dado tanto Angélica como la doctora María Teresa como el exministro. Yo sí creo que aquí hay un discurso antisistema. Un discurso antisistema que, si se tramita y agencia a través de la manifestación pacífica, a mi juicio es absolutamente respetable. El gobierno le tiene quizás excesivo susto a ello, y yo no me compararía ahora ni con Cuba ni con Venezuela. Quizás el ejemplo más próximo es Chile. Y bueno, hay quienes creemos que ese es un mal camino, pero que democráticamente tendríamos que aceptar que si ese es el camino que quiere vivir Colombia, enhorabuena. De eso se trata la movilidad social, la movilidad política, de eso se trata el Estado contemporáneo. Y a mí me parece que ese discurso antisistema tiene unos protagonistas, y dentro de ellos, subrayadamente, el doctor Gustavo Petro, y de eso no hay la más mínima duda. Pero no solo el doctor Gustavo Petro, bastaría ver con, digamos, en las redes sociales los videos casi que confesos en donde el senador Alexander López se lleva al doctor Petro y, pues, digamos, arenga y motiva todo este tipo de movilización. Vaya usted a diferenciar si es pacífica o no, no hagamos juicios de valor innecesarios que nada construyen. Lo que quiero decir es que ese discurso antisistema está también encarnizado y representado en algunos líderes, generalmente de la oposición, que tienen todo el derecho, yo sí creo, y que hay que tenerle susto a eso, pues yo no creo, y que entonces los que profesamos las ideas del Estado de Derecho, de la iniciativa privada, de la economía social de mercado, de la autoridad del orden, es decir, goditos como yo, tenemos que salir a decir, bueno, tenemos es que simplemente convencer a las grandes masas de que ese discurso es equivocado, pero no satanizarlo. Me parece que estigmatizarlo hasta ese punto es inconveniente, y me parece que darle, como decía el doctor Juan Camilo Restrepo hace poco en un trino, creo, darle semejante relevancia a la figura del doctor Gustavo Petro es equivocado. Él es causa eficiente, sí, pero no única. Es causa eficiente, sí, pero no única. Y en ese sentido creo que el gobierno debería reconocer, por ejemplo, otro tipo de cosas, más allá de las que describió el exministro Henao. Yo creo que acá hay una causa eficiente inmediata, además, para seguir Aristóteles, en virtud de la cual la pandemia nos dejó en un estado de posguerra económica brutal, brutal. Y yo no sé por qué no nos hemos dado cuenta como sociedad que ahí hay una gran parte, por no decir la gran mayoría, de problemas que nos están aquejando en este momento. De tal manera que comparto entonces ese idea, comparto la idea de que esto es multicausal, que en consecuencia es un error circunscribirlo a una única parte, y en este caso al senador Gustavo Petro, y que por supuesto hay que reconocer las cosas en donde más son vistosas, como por ejemplo la pandemia, que desbarató totalmente la economía colombiana, con todos los efectos culturales, sociales, históricos que eso va a llegar a traer. Sí. A mí me preocupa, por ejemplo, mucho el tema de la salud mental, el aumento de las visitas a psiquiatras y psicólogos de toda la población sin excepción, me parece francamente aterradora.
Pero es muy bueno que se den las visitas. Muy bueno que se den las visitas. A mí, digamos, yo quisiera como entender un poco si lo de la CIDH hace parte de la misma situación de culpar a Petro, y de culpar a Petro porque pensando que si se culpa a Petro, se está evitando que Petro llegue a la presidencia, cuando hay incluso analistas políticos que dicen que lo está descatapultando. Pero digamos, aquí a mí, yo quisiera entender, cuando uno dice la CIDH todavía no, porque necesitamos que sean nuestras autoridades las que determinen, que lo hemos estado pidiendo, es que necesitamos saber cuántos vándalos han violentado a los agentes de policía, cuántos agentes de policía han destrozado a los vándalos en la calle. Necesitamos esas claridades, esas judicializaciones. Yo me pregunto si la CIDH, si no es torpe pensar que la CIDH, así como vendría a confirmar los abusos de la policía frente a los manifestantes, no estaría también en la capacidad de venir a constatar los abusos que se hayan presentado de la protesta contra la policía. Es que lo que no sé si es que hay una manera de percibir que la CIDH son unas personas de izquierda que van a venir a establecer solamente un juicio a un lado. O sea, ¿o cuál es la razón para uno no permitir que una instancia internacional mediadora facilite incluso el diálogo entre las partes?
Pero ¿a quién?
Angélica. Angélica.
Angélica.
Gracias. Sí, usted que me habló. Yo pienso que, en primer lugar, una visita de cualquier entidad, CIDH o quien sea, no suplanta el debido proceso en Colombia. Es decir, eso no es ellos en vez de lo que hacen las instituciones colombianas. No, las instituciones colombianas tienen que actuar, porque tienen que actuar y tienen el mandato explícito en la Constitución y la ley de hacer las investigaciones del caso. Por otro lado, sí es cierto que hay un temor histórico frente a organizaciones internacionales de derechos humanos o de justicia, porque sí hay una percepción de sesgo, en el sentido de que van a privilegiar aquellas voces que muestran abusos por parte del Estado y son menos, digamos, firmes con respecto a abusos que no forman parte de las fuerzas del Estado. Es decir, yo creo que ese temor existe. Y en tercer lugar, yo pienso que es un error estratégico, justo por la razón que acabas de decir, Diana, no permitir que entren otras instancias, porque permitiría mostrar efectivamente que los abusos han ocurrido en ambas partes. No me atrevería a decir algo en relación con proporciones. Claramente hay evidencia de abuso policial y claramente hay actos absoluta y profundamente degradados por parte de personas que han acompañado las protestas, y hago esa aclaración para decir, para porque me interesa hacer la distinción entre los que marchan por razones legítimas y aquellos que efectivamente aprovechan el desorden o están frustrados y necesitan saquear, o son bandas, digamos, que
o si hay una criminalidad organizada por ciudades que además muestra el fracaso completo de una política de seguridad del gobierno actual. ¿O no?
Por lo menos una clarísima deficiencia y una inhabilidad que a mí me preocupa muchísimo, de proyectar una planificación central, nacional, hacia el tema, y también una clarísima falta de comunicación entre entidades de nivel nacional, regional y local. Lo que hemos visto en Cali, siento que es impresionante en términos de la falta de congruencia entre los diferentes mandatos que tienen los gobernantes implicados ahí, que no era mi punto inicial. Yo quería simplemente decir que la visita de la Corte no suplanta al Estado colombiano, simplemente es una fuente más, y el gobierno creo que desperdicia una oportunidad de nuevo al no permitir que entre la Corte e investigue todos los casos, lo cual de hecho puede ser útil al argumento del gobierno, decir aquí ha habido también abusos por parte de aquellos que se manifiestan.
Adelante, Los oigo.
No, yo, dos temas que estoy totalmente de acuerdo con Angélica. Yo creo que acá pecamos por dogmatismo y nos falta pragmatismo. ¿Qué significa eso? Que si tuviéramos una ministra de Relaciones o una canciller de Relaciones que fuera curtida en este asunto, tendría la competencia para saber que Colombia tiene ya dos misiones de observación. Tenemos la O, la MAP OEA en Colombia, y tenemos la misión de verificación de la OEA, que, de la ONU. ¿Qué significa esto? Que nosotros ya tenemos esos organismos internacionales actuando en Colombia. Hemos utilizado esos organismos internacionales para poder, en un momento determinado, legitimar lo que está pasando en el país frente a ciertos actores. Si nosotros ya tenemos esos dos actores en Colombia, deberíamos utilizarlos para poder que estos actores sean, cumplan dos funciones fundamentales en el país. Uno, que nos sirvan para poder sembrar un puente de diálogo con todos estos sectores que hoy son parte del Comité del Paro. ¿Por qué? Porque hoy la institucionalidad, queramos o no, está permeada, tiene poros muy grandes y la gente no la siente como legítima. Estos organismos internacionales, Diana, ya están en Colombia y los deberíamos utilizar. Segundo, nos serviría para poder decirle al mundo que acá no estamos violando derechos humanos. Es que nosotros no podemos quedar en el mismo estadio de Venezuela. Es que
si o que sí si los estamos violando.
Sí, pero es que yo creo
que ellos no claro vienen aquí violado, para decir que no.
Pero yo sí creo que es la excepción y no es la generalidad. Y lo que están haciendo muchas personas es decir que las fuerzas públicas, la generalidad, la violación de derechos humanos. Y yo tengo datos donde cada día los policías están poniendo el pecho, están siendo vulnerados ellos. Como lo que está pasando.
Claro, es que por eso es tan importante, doctor Henao, por eso es tan importante que todo aquel que venga en ese carácter tenga la posibilidad de mirar los dos lados. Ahora, aquí me dice Jorge Iván Cuervo, que es otro de nuestros panelistas en Hora 20, normalmente, que la CIDH tiene la función de verificar el comportamiento de los estados con respecto... Exacto. Con respecto de los derechos contenidos en tratados. No tiene función respecto de las acciones de particulares. Exacto. Eso le correspondería a organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía. Sin embargo, me recuerda que Michelle Bachelet envió a una misión a Chile y verificó violaciones de agentes estatales y de particulares, cosa que ayudó mucho a distensionar el tema en ese momento.
Eso es lo que yo estoy diciendo. Eso nos ayudaría a distensionar el tema, a formar estadios de diálogo con cada uno de los líderes del paro, a poder decirle a la comunidad internacional en qué hemos fallado y asumir las responsabilidades rápidamente, pero también es decir en qué están fallando los vándalos y por qué en momentos determinados tiene que ejercerse la autoridad. Es que acá se nos olvidó que hay que ejercer la autoridad por lo que pasó con los dos bebés que se han muerto, con el tema del desabastecimiento y con otros temas que están pasando de forma generalizada en esta protesta.
Pero es que
Rodrigo y María Teresa.
Me acuerdo un segundo, doctora María Teresa, y usted sigue. Es que simplemente simplemente creo que la pregunta no es esa y por lo tanto la respuesta no es esa, señor ministro y queridos todos. Es que la pregunta es si debemos traer, si más bien, si el Estado ya cuenta con presencia internacional de verificación, mediación, etcétera, etcétera. Si debemos traer a una corte cuya naturaleza es de justicia, es decir, no es conciliadora, no es mediadora, sino una corte de justicia, cuyo elemento, en tanto que es una corte internacional, fundamental es la subsidiariedad, es decir, solo activa cuando los entes y las instituciones del Estado, el suscriptor del Tratado Internacional, no actúan, es el momento.
Pero el problema, doctor Pombo, es que ahí sí me toca preguntarle a usted. Dígame en qué está actuando la Fiscalía, dígame en qué está, dígame la judicialización en Colombia hoy, después de 26 días, dígame qué nos dice la Fiscalía, qué nos dice la inteligencia, dígame qué tenemos nosotros, de claridades que el Estado colombiano, o usted no está dispuesto a reconocer que hay una crisis estatal en todas sus instituciones, muy grave, al punto que la información que tenemos es una información que permite incluso navegar en un mar de confusión y que todo sea peor.
Sí, pero yo no llego a la aseveración, de que se trata entonces, Diana, de un Estado fallido que amerita entonces importar cortes de justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que empiece acá a fallar a su juzgador, a su investigado, que es el Estado colombiano. Yo creo que eso puede llegar, quizás sí, y seguramente a solicitud de parte o de oficio, no lo sé, pero lo que sí sé es que no es el momento para traer a sentenciadores, a juzgadores, a cortes. Es el momento para traer a mediadores, para traer a conciliadores, para traer a
mediadores.
Seguramente para mirar otro tipo de cosas, pero declarar el Estado colombiano como Estado fallido en aras a traer importadamente figuras o cortes como la CIDH me parece inoportuno en este momento.
Rodrigo, es que hasta donde entiendo creo que aquí hay una pequeña confusión, porque yo creo que la que pidió poder venir a Colombia a ver de qué manera puede ayudar es la Comisión
Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No es la Corte. La Corte no ha dicho
acuerdo.
Ahora.
No es la Corte, Rodrigo.
La Comisión tiene un papel, es un organismo de la OEA, cuya misión precisamente es velar, principal, es velar por la democracia en la región, y ha actuado de manera muy positiva en Colombia, como usted bien lo dijo hace un ratico, la ha apoyado en los casos de Nicaragua, en los casos de Venezuela, en los casos donde ha habido flagrantes violaciones de parte de los estados a los derechos de la gente. En este caso, no viene a juzgar a nadie, viene es a observar y ayudar a abrir un diálogo, porque ellos no juzgan, la comisión no juzga nada. Entonces, yo lo que creo, y está hecha de pares de toda la región, lo que están es buscando una entrada para poder colaborar y contribuir. Yo lo que creo es que el gobierno, en lugar de decir no y demonizar y morirse de miedo, es que debería decir más bien venga para acá, pero yo le digo qué es lo que yo quiero que usted haga. Como Estado colombiano, yo quisiera, y seguramente eso es lo que sería lo mejor. Ahora, mi pregunta más de fondo, Diana, es, ¿quiere el gobierno, porque es que el gobierno ha sido de una ambigüedad terrible, ¿quiere el gobierno parar este paro? ¿Realmente quiere detenerlo? ¿O le conviene llevarlo, que siga y siga, para que se deteriore terriblemente porque está jugando a la política, porque ha politizado y ha vuelto, digamos, parte de la campaña electoral este paro? Entonces, ahí yo me pregunto si el Estado colombiano, los dirigentes del Estado en este momento, no están jugando otro juego, que no es el juego, porque hay demasiadas personas.
Eso es lo que yo pregunto, María Teresa. El doctor Henao decía, ahorita ya están en Colombia, los que están en Colombia.
Todo el mundo está ofreciéndose, y el gobierno manda una señal para un lado y manda una señal para el otro. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Cómo salimos de este problema? Esa es la gran pregunta, no quién tiene la culpa.
Doctora, usted decía ahorita que estaban aquí. Los que están aquí, por ejemplo, la alta comisionada Juliette Rivero, comisionada de Naciones Unidas, la misión de verificación, la iglesia, todos ellos ya están en un diálogo con el gobierno. Ellos están ayudando en Cali. En Cúcuta tienen una mesa en este momento de diálogo. En Huila, en Caquetá, en Villavicencio. Lo que estamos hablando es de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
perfecto,
que ha sido pedida por el Comité del Paro, por favor, para que no confundan, porque los oyentes estaban oyendo a Rodrigo ahorita y a usted decir que ya estaban acá. No, ellos no están acá. La Comisión Interamericana es una solicitud que se ha hecho, es la que el doctor Uprimi decía, te permitamos que vengan a Colombia. Ahora, si solamente pueden mirar de un lado, pero también se puede solicitar que se mire de los dos lados. Y lo que decía María Teresa es, por lo menos, si llevamos 5 reuniones con un gobierno y un comité que no han logrado establecer una mesa de negociaciones, que además de esto, en medio de esa mesa de negociaciones, el gobierno hace un video y hace toda una narrativa y culpa al señor Gustavo Petro de todo lo que ha ocurrido en este paro, porque asume que no tiene ninguna responsabilidad en lo que está pasando, ni en la criminalidad frente a la política pública de seguridad, ni en el tema de las necesidades de los sectores que están protestando. Mi pregunta es, ¿no debería entonces revisar la posibilidad de alguien que con sensatez diga necesitamos un mediador o alguien que por lo menos genere confianza entre las partes? ¿Quién podría ser? Doctor Henao.
Diana, yo vuelvo a decir, yo creo que estamos perdiendo una oportunidad de oro. Vuelvo a decir que en Colombia tenemos la MAOEA y la estamos utilizando. En Colombia tenemos una misión de verificación de la ONU que significa que conocen el territorio, Por eso cuando, y por eso me aparto de lo que decía Rodríguez, nosotros no estamos pidiendo acá que venga una corte, estamos pidiendo que venga un tema de intermediación. ¿Por qué? Porque hoy no existe confianza entre las partes. Hoy el comité que dirige el paro no cree en el gobierno y considera que el gobierno está violando derechos humanos. Pero el gobierno además considera que todos los que están en el otro lado son adversarios y no son contradictores legítimos, porque están haciendo en un momento determinado también violaciones de derechos humanos, porque están generando desabastecimiento y están generando también otros temas que son bloqueos, que son delictivos. Hoy tenemos bloqueadas las negociaciones. Es que lo que el país tiene que tener claro, Diana, es que llevamos más de 22 días en que no hemos podido avanzar un centímetro. Yo no digo un metro, no, un centímetro no hemos avanzado. Hoy no sabemos ni siquiera cuál es la agenda del diálogo. Por eso necesitamos una herramienta de intermediación que oxigene esa mesa.
Doctor, y yo quería como reafirmar un punto que usted está haciendo, me parece muy valioso, y es que el costo de no avanzar ni un milímetro es en vidas humanas. Es un costo muy alto para todas las partes, es un costo demasiado alto. Colombia no puede seguir poniendo la vida en riesgo. El gobierno sí ha demostrado una incapacidad total para tener inteligencia y usar la era de que el gobierno a estas alturas, en 20 días, ya tuviera realmente mapeado quiénes son los infiltrados, qué es lo que están haciendo, de dónde sacan las armas, por lo menos con poner controles de armas a las entradas de la ciudad, es lo mínimo que podría estar haciendo.
La única declaración en ese sentido fue la del ministro de Defensa.
Jugando a la política, peleando y metiéndose
a la política. La única declaración en ese sentido fue que en Bucaramanga era la banda de los locales. Quiero saber cuántos están detenidos. Y que los otros eran unos delincuentes, no sé en qué otra parte. Y de resto todo es culpa de Petro. Entonces yo sí me pregunto, si no tenemos ni siquiera ese mapa, ¿con quién hablamos? Ahora, pregunto acá para después de la pausa. Se va el doctor Miguel Ceballos, tenemos que analizarlo. Llega el doctor Juan Carlos Restrepo. ¿En ese cambio hay una posibilidad de recuperar una interlocución? O sea, ¿cómo entienden ustedes ese cambio? Porque además también hay una confusión. Un señor que dice que se va, a pesar de que él dice que es muy competente, que ha logrado hacer cosas muy importantes por Colombia, pero que se va por unas diferencias con Uribe, eso dijo el domingo. Hoy dice que ya no hay diferencias con Uribe, que además se queda en el gobierno. Y además se nombra otra persona. ¿Qué podemos esperar de este pues situación en la que llega un alto comisionado para reemplazar a otro que semi se va? Ya regresamos.